Paradójicamente, en una época en la cual, por un lado, se considera que la vida ha cambiado tanto que no hay que regirse y seguir por aquellos antiguos valores y principios, la moralidad se renueva y cambia también sus valores. Pero la moralina nos acompaña siempre. Si os fijáis, hoy en día no hay historia a la que no vaya acompañado el comentario moralista, ¿no? Sea en nuestro comportamiento con la mujer, con personas que tienen otra orientación sexual, sea cual sea la causa, tiene que ir acompañada siempre de la nota en la cual toda narración o toda historia tiene que verse a la luz de esa moraleja. Por eso es que la Biblia siempre, no solamente ahora, resulta para muchos un libro extraño. El capítulo que vamos a considerar de Samuel es otro de esos capítulos lleno de lo que son claras contradicciones con leyes y mandamientos que tiene la palabra de Dios. Y muchos, incluso fieles creyentes, se indignan de que no haya acompañado un comentario a la actitud, en este caso, de David, ¿no? Que ponga en evidencia, ¿no?, el error de lo que está haciendo, lo malo, lo equivocado que está. Y es por eso tan importante al acercarse a estos pasajes de la palabra de Dios, ver quién es el protagonista de la escritura. Y el protagonista de la escritura no es David y sus contradicciones. El protagonista y el centro de la Biblia es Dios, como se revela también en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Y por lo tanto vamos a leer y meditar en esta palabra, viendo la realidad de quién es Dios y que se muestra, por supuesto, en la humanidad de David, también en medio de sus miserias, en medio de su pecado. Vamos a leer este capítulo 21 del primer libro de Samuel, que dice así: ¿Cómo vino David a Nob? Nob es el sacerdote, también en Nob es el lugar donde estaba el sacerdote Ahimelec. Y se sorprendió Ahimelec, este sacerdote, de su encuentro, de que apareciera David. Y sobre todo que viniera solo. Le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y responde David al sacerdote Ahimelec: el rey me encomendó un asunto y me dijo que nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y es lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo: yo no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David le dijo a Ahimelec: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo, detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, el rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él, todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda, y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La realidad de nuestra vida está muy lejos de lo que debería ser, y la encontramos perfectamente encarnada en alguien como David, del cual, como todos nosotros, hay grandes promesas de Dios para su vida. Pero, sin embargo, la realidad de lo que él vive, de lo que él experimenta, está muy lejos. No solamente de que esas promesas se cumplan, sino de que él viva a la luz de ellos, de ellas. Por eso quiero, y es importante que esta mañana meditemos en la realidad, no solamente de la gracia y del favor de Dios, sino cómo él y su misericordia es mayor que todos nuestros fracasos. Cómo él y el amor que muestra aquí, puesto en su ungido, su siervo, es también para nuestra salvación. Y cómo también su protección y la manera en que David es guardado es nuestra propia esperanza de salvación también, apuntando a ese hijo mayor de David que va a ser Cristo Jesús. Pues vamos a considerar hoy lo que en este texto Samuel nos muestra. Nos coloca en este territorio, ¿no?, donde estaba el lugar sacerdotal de culto llamado Nob. Y en este vemos a este personaje que es el sacerdote Ahimelech, sorprendido de que apareciera por allí, pero sorprendido sobre todo de que apareciera solo, de que no estuviera acompañado. Y David, vemos que claramente a la luz del relato bíblico lo que cuenta es una historia. No tiene nada que ver realmente con la realidad de lo que hacía allí David. Él lo que pretende es que tiene una misión secreta que le ha dado el rey y que por lo tanto le encantaría hablar de ello, pero no puede, porque es un tema de seguridad confidencial y por lo tanto tiene que entender que es un tema del cual hay que tener discreción. No se puede explicar la realidad por la que está ahí. Está mostrando no solamente su ardid, su estratagema, la inteligencia que tiene también muchas personas para el mal, sino también el hecho de que realmente ve que su única salvación es en una impostura, en la afición de pretender ser otro de lo que es. Y no, ese es el engaño de muchos de nosotros, el pensar que con nuestras mentiras, con nuestros engaños, podemos encontrar la salvación. Los que pretenden ser otra cosa de lo que son, no se aferran a esas máscaras pretendiendo ser que en ellas está su salvación, creyendo realmente que ese personaje que se van creando a lo largo de su vida es finalmente el que les va a dar la felicidad, la realización en la vida. Porque no nos engañemos, la mayor parte de nosotros llega a un momento de nuestra vida en que ya es difícil reconocer lo que somos, la persona realmente de quienes somos, de la máscara y la apariencia que nos hemos construido y fabricado. Desde muy jóvenes, en nuestra adolescencia, cuando empieza a preocuparnos nuestra identidad, lo que otros piensan de nosotros, nos construimos un personaje. Y el personaje con el tiempo lo que hace es agrandar en vez de disminuir. Y se confunde con la realidad de lo que somos. Acabamos creyéndonos nosotros que somos ese personaje. Acabamos finalmente en la autodecepción más absoluta, no pudiendo incluso distinguir la realidad de lo que nos parece y nos gustaría que fuéramos de lo que realmente somos. Y la mentira, el engaño que significa todo esto, es nuestra desesperación por salvación, por encontrar finalmente que podamos ser libres de todos esos males de los cuales en el fondo somos conscientes. Ahora bien, muchos se dirán, pero David no ha conocido a Dios, no ha tenido un encuentro con él, con sus promesas, no ha sido bendecido sobremanera. ¿Cómo puede el gran siervo que será el rey David vivir en engaño, vivir con mentiras, con pretensiones, recurrir a todas estratagemas? Pero es importante entender que lo que Dios nos está mostrando hoy aquí en su palabra es la realidad de lo que puede ser muchas veces la vida de fe. decía uno de esos grandes puritanos, grandes anatomistas del alma y del ser del creyente, John Owen, decía que la vida cristiana no tiene un crecimiento y un desarrollo mecánico. Él lo comparaba con la horticultura, con las plantas, ¿no?, con las que estaba más familiarizado en su vida, y mostraba la diferencia del fruto que se ve en evidencia, que muchas veces y otras veces no se percibe. Si hiciéramos un gráfico de nuestra vida después de conocer al Señor, ¿cómo sería ese gráfico? Ascendente, como esperan muchas veces en las empresas y negocios, que algo vaya hasta arriba. No, la realidad es que nuestro gráfico sería bastante decepcionante. ¿Por qué? Porque la primera lección que nos da hoy la palabra de Dios es que muchas veces en nuestra vida de fe podemos tener un comportamiento francamente errático y variable. Reconozcámoslo. Errático hasta el punto que David lo muestra aquí. Absolutamente falto de orientación y de sentido. Y sé que tal vez algunos, yo el primero, se identifica con esa experiencia. ¿Quién no se ha quedado asombrado realmente de lo que ha llegado en su vida? De la desorientación absoluta en la cual está. Es así tu experiencia. Si has visto hasta qué punto puedes estar perdido en la vida. Primero deberías tener más compasión y misericordia con aquellos que juzgas y son verdaderos creyentes. Y dices, bueno, alguien que hace esto, yo desde luego no me parece que cristiano de verdad no creo que sea. La palabra de Dios nos pone, sin embargo, la realidad. No el ideal de lo que nos parece que es la vida cristiana, sino la realidad de lo que es la fe. Y la fe llega a mostrarse en capítulos como este, ¿no?, en alguien como David, y vamos a verla expresada en los Salmos también que él escribió en este momento, en medio de ese comportamiento errático y variable. Y cuando leemos Salmos como los que David hizo en este momento, lo que muchas veces tenemos la visión idealizada de que él los escribió en ese momento de meditación, en el campo, en paz profunda, entonces escribió estas palabras de confianza en el Señor. Y olvidamos cuándo escribió esos salmos. Por eso está el encabezamiento de cada uno de ellos. Para que pensáis que si él descubrió la bondad, la misericordia y la protección de Dios, no fue en el confort y la tranquilidad de un momento de meditación. Fue cuando su propia vida estaba tan confusa, ¿no?, tan desorientado, ¿no?, tan absolutamente perdido, que parecía que había perdido el rumbo en su vida. Y nuestro texto, como la vida misma, no hace juicio, no hace un comentario, no hace una observación. ¿Por qué? Bueno, porque la historia que encontramos en la Biblia, la narración, el relato, que ocupa casi un 40% de la escritura, mucho de la Biblia es narración y escritura, no nos muestra realmente un texto prescriptivo, o sea, de lo que nosotros debemos hacer, lo que debemos considerar y tomar como ejemplo de la vida de estos personajes, sino que la narración bíblica es descriptiva y no prescriptiva. Descriptiva quiere decir que lo que cuenta es lo que hace, ni más ni menos. Hace un fiel relato de lo que es los hechos de él, sin añadir el comentario, la prescripción, el consejo o lo que pueda ser el mandamiento que saca de ellos. Simplemente describe la realidad de lo que hay. Y lo que vemos es lo que él hace, la estratagema que hay. Y lo sorprendente, claro, de esta historia, como muchas de las que aparece en la Biblia, es que se encuentra con una señal de la misericordia de Dios sorprendente. El sacerdote vemos que le dice, cuando él confiesa y declara que lo que necesita en esa misión ahora de él simplemente es comida, él le dice, yo no tengo pan normal, no tengo para darte de comer. Y entonces dice que él, para él y los hombres que vienen, no viene totalmente solo, viene acompañado, pero probablemente se refiere con la compañía que echa en falta, ¿no?, a la del rey, a sus enviados, la posición que él tiene, digamos, en la corte. Pero les podría dar comida a ellos, pero la única que tiene es realmente la que está consagrada en el templo. Como hemos visto en los mandamientos de la ley de Dios, había estrictamente una regulación clara sobre lo que eran esos panes de la proposición que se presentaban delante del templo y se renovaban, y que eran, por lo tanto, un alimento y un pan sagrado, y que no debía participar, por lo tanto, de él las personas normalmente. Entonces, vemos que no solamente aquí, a pesar de su extrañeza y perplejidad, Ahimelec está dispuesto a darle comida, sino que además aquella comida que no debería darle de acuerdo a las regulaciones y las leyes que había del culto en aquel lugar que hay antes del templo, que es el tabernáculo, ¿no? Donde estamos en Nof, ¿no? Entonces, verdaderamente, claro, el relato de la historia de lo que ocurre con David en Nof es verdaderamente sorprendente. Sorprendente porque vemos que a pesar de su engaño y de su impostura, él recibe la señal del cuidado de Dios en la provisión del alimento, de lo que él va a recibir, pero además de la forma más extraña y sorprendente. Lo que nos lleva también a otra gran lección en la Escritura. Cómo Dios provee para nosotros en su misericordia y en su providencia de forma diversa, diferente. Y muchas veces uno piensa que lo que no viene de cierta manera no viene de Dios, ¿no? Pero la realidad es que viene aquí diferentes maneras el Dios de cuidar de su siervo, incluso cuando parece en ese lugar dudoso de conflicto con la propia ley, como era la regulación ceremonial, ¿no? Para el templo. Y entonces él, con toda confianza y aplomo, recibe así, él y sus hombres, ese alimento, los panes de la proposición. Y está, aquel día, se nos dice en el versículo 7, un personaje. Esta narración realmente magistral, que siempre la Biblia, ¿no? Cuidada, utiliza técnicas de la ficción y de la narración que vemos incluso en el mundo moderno, ¿no? Como es introducir a un personaje del cual no sabemos más de antemano, ¿no? Es como en una película o una historia que aparece un individuo, ves que está ahí, pero no sabes qué papel va a jugar, ¿no? Pero luego vamos a descubrir el papel importante que tiene ese personaje. Entonces te adelanta, para que veas la sorpresa de la historia, la presencia de él. Este hombre es Doeg, ¿no? Doeg edomita es el principal de los pastores de Saúl, dice el versículo 7. Y no hace más comentarios, simplemente dice que estaba allí presente, que está viendo lo que está ocurriendo. Y David ya, digamos, tomando todavía aún más confianza, después de la comida, intenta conseguir un arma. Sabéis que en aquellos días era muy difícil conseguir armas que estaban forjadas, ¿no?, por el herrero, que habían sido tomadas por los filisteos y prácticamente ellos no tenían armas. Pero había una espada, la espada con la cual él también había acabado con la vida de Goliat. Y esa espada estaba en ese lugar sagrado. Y el sacerdote se la ofrece, le ofrece la espada de Goliat. Y lo sorprendente, claro, de esta historia, ¿no?, es que esa espada, a donde la lleva, es al lugar más insospechado e inesperado que podía llevar David la espada de Goliat. Porque lo que nos dice a continuación en nuestro texto es que con esa espada se va ni más ni menos que al terreno de los filisteos, al lugar donde Goliat venía. Bueno, ha perdido la cabeza ya David del todo, o sea, parece que no tiene ningún sentido ya lo que hace. Era el último lugar sobre la faz de la tierra donde podía esperar protección. Ir al propio lugar de sus enemigos, ¿no? Meterse dentro de la cueva de la cual ya no tendría ninguna salida. ¿Qué pensaba David? Tampoco nuestro texto nos lo dice. El texto bíblico y la narración no solamente es descriptiva en vez de prescriptiva, sino generalmente va acompañado de una falta de expresión de lo que son la psicología, los sentimientos, la emoción, la mente, digamos, del personaje. Y muchas veces lo que vemos es que ellos se revelan por sus actos, por su comportamiento. O sea, por lo que ellos hacen, vemos la realidad de lo que son esos personajes. Pero no se nos dice lo que en su cabeza hay, ¿no? No hay esta forma, ¿no?, de ficción y de narración que conocemos después, ¿no?, en la cual se describe, ¿no?, cómo uno piensa, ¿no?, cuando llega a hacer ciertas cosas. ¿Qué habría en la cabeza de David en este momento? Es uno de los textos que te deja más perplejos de su historia, ¿no? ¿Qué realmente se le había perdido para ir allá? O sea, ¿qué estaba pensando? ¿Qué era su idea? No entra en nuestra lógica alguna, ¿no? El caso es que va a esa tierra de los filisteos, ¿no? Donde está Aquís, el rey de Gat. Y Aquís no tiene un pelo de tonto. De hecho, la descripción que nos hace es casi encantadora, ¿no? Es un hombre que, como muchos villanos de la historia, parece con una percepción inteligente de las cosas asombrosa. Las pocas palabras de él que tenemos no pueden ser más lúcidas, ¿no? En primer lugar, aparece hablar casi irónicamente siempre todo el tiempo, ¿no? Porque son preguntas como con doble sentido, ¿no? Como si no dijera las cosas directamente, sino que mostrara su inteligencia, ¿no? En la ironía, el sarcasmo que tiene. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No era este el que cantaban las danzas diciendo Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Claro, él había reconocido a David, ¿no? Pero está absolutamente sorprendido, perplejo de qué hace él allí, en medio de ellos, ¿no? Pero aún todavía vemos lo más sorprendente de nuestra historia con la que acaba este capítulo, ¿no? David recurre a la representación, a la ficción, ¿no? Aquellos que se dedican al drama, ¿no? Saben también que desde tiempos antiguos, ¿no? Es la máscara, la representación de algo que no eres tú. Y el drama requiere habilidades, ¿eh? No cualquiera puede actuar. Y desde luego, para ser creíble o verosímil, es muy difícil, ¿no? Pero vemos que David es un maestro en muchas cosas, ¿no? Y también parece que tiene capacidades dramáticas, ¿eh? Porque lo que monta a continuación es un número que parece estudiado, ¿no? O sea, realmente se dedica, como dice aquí, a escribir en las paredes, a dejar correr la saliva por la barba, en el versículo 13. Vamos, hace un teatro completo, ¿no? De lo que significa una persona absolutamente que ha perdido la pinza del todo. O sea, ya no tiene ningún sentido, su cabeza parece llena de pájaros, totalmente fuera de toda conciencia. Totalmente un loco, es lo que vemos aquí, en el cuadro de un loco, diríamos, de Atar, ¿no? Un loco en su locura más absoluta y plena, ¿no? Y la representación debe ser tan lograda, ¿no? Que Aquis hace uno de los comentarios más divertidos de nuestro texto, ¿no? Porque dice Aquis a continuación, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este? ¿Veis el alto concepto que tenía de sus hombres Aquis, ¿no? Decía, si estoy rodeado de locos y encima me trae uno más, ¿no? O sea, no tengo suficientes idiotas que viene uno nuevo, ¿no? O sea, realmente este hombre tenía una percepción clara de lo que era la gente que le rodeaba y tiene además la capacidad irónica para expresarlo. Realmente habla de una forma que te resulta atractiva, ¿no? Y en este cuadro absurdo, ¿no? Realmente increíble, ¿no? Se arroja David como a un pozo sin fondo, ¿no? En el cual te dices, bueno, ¿a dónde se va a agarrar? ¿Dónde va a encontrar su salida, ¿no? Está totalmente perdido, ¿no? Haciéndose loco en medio de la tierra de sus enemigos, ¿hasta dónde ha llegado? Y así es como acaba este capítulo, pero hemos seguido en el siguiente, del cual hablaremos ahora. Pero tal y como acaba este capítulo, sabéis que la versificación, o sea, el orden de capítulos, versículos, no es el texto bíblico, ¿no? Se ha puesto posteriormente. Pero no tontamente, yo creo que generalmente está puesto con bastante sentido. Y yo creo que en este está bastante claro. Quiere mostrar realmente dejando en suspenso la historia, ¿no? De lo que llaman ahora muchas veces en estas series, ¿no? De ficción, ¿no? El cliffhanger, el punto en el cual estás como colgando de un precipicio, literalmente en inglés, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar a continuación, ¿no? Y ahí es donde cierra el capítulo, la historia, ¿no? Viendo cómo realmente está en una situación desesperada, sin salida. Y eso nos lleva inmediatamente, ¿no? A esta gran lección que tiene la palabra de Dios para nosotros, ¿no? ¿Hasta dónde podemos caer debajo, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar a estar tan desorientados y perdidos de hacer la mayor de las locuras, ¿no? Y esto es lo que Dios quiere mostrarnos aquí con David, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiere mostrarnos que nuestra salvación no depende de David, ¿no? No hay nadie que no cometa errores, que no llegue incluso algunos a hacer auténticas locuras. Pero el único en la palabra de Dios, en la escritura del cual nos habla la narración del texto bíblico, que no comete ningún error, que no hay ningún fallo en él, que no hace ninguna locura, es el Hijo de David en mayúsculas. Por lo tanto, todo lo que el Señor Jesús hace, vemos claramente que nos muestra lo que es el propósito de Dios. Pero lo que ningún otro de los que encontramos en la Escritura hace en el relato bíblico, debemos verlo como algo a justificar, a racionalizar, ¿no? Como estos creyentes que intentan siempre salvar a los personajes de su propia conducta, ¿no? Bueno, miente, pero en realidad no miente. Estaba diciendo media verdad. ¿Quién sabe? A lo mejor le había dado una misión y no lo sabemos. Y, ¿cómo iba a hacer David esto, ¿no? Realmente tendría que haber alguna explicación, ¿no? Y llegan a este esfuerzo patético, ¿no? De intentar siempre justificar lo injustificable, ¿no? Intentar salvar al personaje de sí mismo. Y la Biblia nunca hace eso, ¿no? De ninguno de los seres humanos, y del único que nos muestra que realmente lo que hace tiene una razón y explicación es del Señor Jesucristo. Y eso nos lleva, claro, al Evangelio, al texto que hemos leído antes en Marcos, pero que está también en Mateo y en Lucas, que el Señor Jesús hace referencia en los tres evangelios a este mismo momento en su enseñanza. Lo encontramos en el caso del Evangelio de Marcos, lo hemos leído antes en el capítulo 2, a partir del versículo 23, ¿no? Lo encontramos también en Mateo 12. Y en este texto encontramos lo que ocurre en el día de reposo, el sábado, el día de descanso. Fijaos que cuando uno busca dónde están los fallos, las contradicciones de Jesús, ¿no? ¿Cómo lo buscaban sus enemigos, ¿no? Sabéis que los enemigos siempre te miran con lupa, ¿no? A ver de qué pueden encontrar, que hay la menor indicio de incoherencia y de contradicción para poder acusarte de algo, ¿no? Y con Jesús tiene grandes problemas, ¿no? Envían enviados constantemente para ver si le atrapan en alguna de sus palabras, en lo que hacen. Pero realmente vienen maravillados, asombrados, no encuentran de qué culparle, ¿no? Y el único mandamiento sobre el cual vemos que hay una sospecha, es más, condenación por parte de los judíos, se refiere al día de reposo. Es el mandamiento de la ley de Dios, por lo tanto, una aparte de su ley moral, de aquello que se considera básico y fundamental de la Escritura, que consideraban que el Señor Jesús incumplía, ¿no? Que era la forma de guardar el día de reposo. Esto es muy significativo, claro, porque sabéis que el pueblo judío hasta el día de hoy considera que la forma de cumplir, de ser fiel al pacto, es el mantenimiento del sábado, el día de reposo. Todo judío que sea realmente fiel, ¿no?, a su religión, sabemos que esto es para ellos la señal más evidente de si eres un judío practicante, si queremos decirlo, o no lo eres, ¿no? La manera en la que guardas el día de reposo, ¿no? Entonces, claro, lo que vemos aquí en juego es realmente la sospecha, la ambigüedad de lo que Jesús está haciendo en el día de reposo. Lo que narra en este final del capítulo 2 y el principio del 3 es un milagro, una señal que el Señor Jesús hace, ¿no? Pero vemos que en este capítulo, ¿no?, se refiere simplemente ya no a un milagro, una señal, sino a la alimentación que tienen él y sus discípulos, ¿no? Al pasar arrancando espigas, versículo 23, en un sembrado, un día de reposo. Entonces, este acto, claro, vemos que es el que le lleva al Señor Jesús a pensar en el episodio de lo que ocurrió aquí en Samuel, versículo 26-25. Nunca leísteis, dice, lo que hizo David cuando tuvo necesidad. Fijaos la lectura compasiva que tiene el Señor Jesús de nuestra historia. O sea, lo que piensa es, no David en su peor momento, no sabéis lo que hizo, hasta dónde llegó realmente en su error y perdición, sino cuando tuvo necesidad. Y el Señor, por lo tanto, ve algo que muchos nosotros no vemos cuando leemos historias como esta. Era la necesidad en la que David se encontraba. Una necesidad que no espiritualiza siquiera, dice que siente hambre, lo dice, si lo podéis ver en los demás evangelios también. O sea, te explica que lo que hacía David estaba motivado por una necesidad física, tan clara y necesaria materialmente como es la comida. Eso es lo que estaba en falta teniendo David, ¿no? Y nos dice que ante ella es que Abiatar, sumo sacerdote, dio los panes de la proposición que eran para los sacerdotes, para él. Encontramos aquí, y por lo tanto, si hay alguna figura que podríamos llamar ejemplar que no debemos buscar en el texto bíblico, sería este sacerdote. Porque desde luego que no sabemos el conocimiento que tenía, pero desde luego entendía perfectamente el sentido de la ley. Cómo la ley no estaba en contradicción con la gracia. Y aunque había una regulación, aunque había claramente unas normas sobre ese pan, ¿no?, entendía que la necesidad, ¿no?, y la misericordia le llevaba a alimentar también con ese pan a David en su hambre. Lo que nos lleva a la cuestión también del legalismo. Muy fácilmente se utiliza este término, ¿no?, como un arma arrojadiza, ¿no? Sabéis que para muchos creyentes es simplemente la forma de rebelarse ante cualquier tipo de norma o regla. Te dicen, bueno, esto es legalismo, ¿no? Bueno, ¿qué es el legalismo? Vamos a entendernos claramente lo que quiere decir la palabra y la expresión legalismo. Legalismo no es el desprecio o el no considerar el valor absoluto, incluso, que la ley tiene. El Señor Jesús comienza, como sabéis, en el Sermón del Monte diciendo que él no ha venido a abolir la ley, Mateo capítulo 5, sino a cumplir esa ley. Es más, dice que la ley de Dios no pasará, no pasará absolutamente nada de ella. Ni una tilde, ni la menor signo de puntuación pierde su validez a la luz de la obra y de la vida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en ningún momento podemos interpretar la actitud de Jesús, ¿no?, como una forma de infracción y transgresión de la ley. El Señor Jesús no incumplió ninguno de los mandamientos, tampoco el día de reposo. Por lo tanto, no es que Jesús te enseñe, ¿no?, a no estar demasiado aferrado a la ley, ¿no? Es que Él te muestra lo que verdaderamente es la ley. Él es el intérprete porque Él es el autor de la ley. Y como Dios puede decir lo que ese mandamiento significa. Y lo expresa con toda claridad en este texto del Evangelio, como en los otros dos, mostrando cómo no está hecho ese día, ¿no?, para que el hombre lo viva como una carga, como un yugo, como algo que le agobia, sino que realmente ese día del Señor, ¿no?, no está hecho para que el hombre viva en esa condición de peso y de carga de él, sino todo lo contrario. Es un día de proclamación, ¿no?, de la salvación, del descanso que tenemos en Dios, ¿no?, pero también una ocasión para mostrar misericordia. Porque ¿qué es el legalismo en definitiva si no entender el Evangelio? No comprender realmente lo que es el propósito que Dios nos muestra en su palabra una y otra vez. Y es por eso que la religión natural, la que muchas veces encontramos, incluso bajo el nombre de cristiana, la describimos tantas veces como legalista. ¿Por qué? Porque no percibe ni entiende el Evangelio. No es que le dé demasiada importancia a la ley, ¿no?, que viven absolutamente dominados y sujetados como si la ley fuera lo más importante. Es que no saben lo que es el Evangelio y por lo tanto no conocen la gracia y misericordia del Evangelio en su vida. Y el Señor lo mostró en la forma en que Él guarda el día de reposo, que es haciendo el bien, haciendo misericordia. Como vemos aquí, alimentándose incluso Él y sus discípulos. Porque el Hijo del Hombre, concluye este capítulo 2 de Marcos, es Señor aún del día de reposo. Claro, lo que está es proclamando aquí la soberanía de Jesús como Dios mismo sobre la ley. Es su ley y es por lo tanto Él el que dice cómo se ha de cumplir su ley o guardar su ley, no nosotros, ¿no? Y el Señor, por lo tanto, te muestra, ¿no?, cómo ese día fue indicado por el Señor, ¿no?, para mostrar misericordia y la gracia de Dios, ser reconocida también en su provisión para nosotros. Lo que encontramos aquí, por lo tanto, es cómo en la visión del Señor Jesucristo, ¿no?, el relato y la historia de David, en primer lugar y sobre todas las cosas, es una forma de la provisión y de la gracia de Dios para con su siervo. En vez de juzgar, como tantos predicadores hacen, escucho generalmente bastantes sermones sobre el mismo texto en otros distintos idiomas para ver cómo otros han expuesto el texto. Y casi la mitad se concentra en el tema de la mentira y la verdad. La mayor parte de los predicadores toman este texto y dicen, mira, hasta David mentía, ¿no? Qué malo, ¿no? Y qué terrible es la mentira. Pero claro, ¿dónde está eso en el texto? O sea, no lo ves ni en el texto de Samuel ni en la interpretación de David. O sea, la concentración no es la mentira y la verdad de sus palabras. Eso no es lo que llama la atención del texto al Señor. Lo que llama la atención al Señor no es la forma como Él provee de una forma milagrosa, maravillosa, ¿no?, para David y para sus siervos, ¿no? Por lo tanto, no tenemos razones nosotros, ¿no?, para dar gracias a Dios por la forma en que provee para nosotros, incluso en nuestros peores momentos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cuántos que le hemos dado la espalda a Dios? ¿No hemos padecido por ello hambre o necesidad? ¿No hemos acabado en la penuria, absolutamente privados, faltos de todo? Todo lo contrario, el Señor ha seguido proveyendo y cuidando de nosotros, aunque no le reconociéramos, aunque no le diéramos las gracias por ello. Por lo tanto, en primer lugar, y sobre todas las cosas, vemos también cómo Dios es un Dios que provee, ¿no?, y que provee para los suyos más allá de sus merecimientos, más allá de sus obras y de su comportamiento. Dios nos muestra su misericordia en nuestra vida, incluso en momentos tan oscuros como los que David tiene acá. Pero claro, si esto fuera todo lo que nuestro texto tuviera que decir, realmente no veríamos la perspectiva que el Señor Jesús mismo nos da de lo que significa también esta acción y obra de Dios en la vida de David. Para él mismo, y su identificación con los salmos que vamos a ver ahora, el Señor Jesús se aferra a todas esas promesas que no ve cumplidas David en su vida, en sus vagabundeos, en su ir de un sitio para otro antes de ver cumplida esa promesa. Lo ve como una señal de lo que el Señor Jesús mismo estaba viviendo en su vida, en su ministerio, en medio de la tierra, hasta hacer su obra de muerte y resurrección y ser ascendido a los cielos y estar en la gloria con él. Él hace estos salmos de David como si fueran suyos, ¿no? Y por eso es que tantas veces el Señor Jesús se expresa con el lenguaje de los salmos, porque él se identifica con la contradicción, con el conflicto que estaba viviendo David. ¿Por qué hace esto Jesús? No solamente porque será el sentido de la palabra de Dios que fuera de consuelo, de aliento para el creyente, sino porque él entiende que hay unas promesas para David que a él como hijo de David en mayúscula le dan la seguridad de que el Señor va a cuidar, preservar y guardar de él, como hizo con David. Ahora bien, ¿cómo pudo el Señor guardar, preservar y cuidar a Jesús cuando lo llevó a aquella cruz? Cuando sufrió aquellas humillaciones y la traición, el desprecio y el rechazo que le llevó a aquel calvario. ¿Dónde estaba el cuidado de Dios en él? Vamos a los salmos que escribió David en este momento. Salmo 34. Un salmo de David. Cuando mudó su semblante delante de Abimelec. Y él lo echó y se fue, dice el comienzo de nuestro salmo. Fijaos qué importante es el preámbulo, ¿no? El inicio, la introducción de dónde viene. ¿Y qué es lo que David aprendió? Y el Señor Jesús mismo se identifica como ese hijo mayor de él con estas palabras. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Dónde está el secreto, por lo tanto, de la vida de fe? ¿De dónde viene la fuente, ¿no?, en la cual el Señor Jesús puede enfrentarse a todas estas tribulaciones y pruebas continuas, tentaciones que él vive? En la adoración. Lo que nos está diciendo aquí nuestro salmo, y el Señor Jesús entendió una y otra vez, es que reconociendo la bondad de Dios, reconociendo su misericordia, reconociendo la maravilla de lo que llamamos su gloria, la estima que es para nosotros el Señor, es como podemos enfrentarnos a todas las pruebas, tribulaciones y sufrimientos de esta vida. Por lo tanto, el secreto muchas veces que vemos en la palabra de Dios que hace que el creyente pueda actuar diferente al no creyente es en el reconocimiento de Dios mismo. Y esto es lo que hace en primer lugar David como consecuencia de la manera en que Dios provee para él. David no está sacando aquí la conclusión, si yo soy obediente, si hago lo correcto, si realmente me comporto fielmente, el Señor me bendecirá y prosperará. Lo que aquí se maravilla David es que haciendo lo incorrecto, ¿no?, recurriendo a engaños y en desconfianza, Dios le mostró su bondad y misericordia. Y por eso mi pregunta en esta mañana es si ves así a Dios. Si ves a Dios como alguien que te está examinando y juzgando. Alguien a quien temes porque piensas que está realmente descontento contigo. Que tiene mucho de lo que reprenderte. Si es así como ves a Dios, no me extraña que no tengas razones para adorarle y alabarle. Pero si ves a Dios como David le vio, y como le vio ese, nos lo muestra el Señor Jesucristo, tienes otras razones para maravillarte de Dios. Porque ¿qué hay en la vida? ¿Quién podemos encontrar que nos muestre lo que Dios revela aquí en la vida de David? Esa, la maravilla de su favor y de su misericordia. Por lo tanto, es que él le engrandece sobre cualquier otro. Considera que no hay nadie como él. Y nos da testimonio de lo que él ha llegado a conocer, por lo tanto, de Dios. Dice el versículo 4. Busqué al Señor y él me oyó. Me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, dice Samuel, dice David en este Salmo 34. De lo que da testimonio aquí David es de lo que podemos dar testimonio también muchos de nosotros. La realidad de que cuando ponemos a prueba a Dios, cuando le buscamos, cuando queremos gustar y saber, conocer por nosotros mismos la gracia de Dios, entonces veremos que Él es bueno. Es exactamente la lógica de la enseñanza apostólica que encontramos en el apóstol Juan también, por ejemplo, en sus cartas al final del Nuevo Testamento. Muchas veces el no creyente te dice, bueno, demuéstrame que hay un Dios. Dame tú las evidencias, las señales, y cuando yo lo vea, ¿qué haré? Y estar en ese lugar que ellos creen que es neutral, ¿no? Que no se compromete, que está simplemente observando y juzgando. Ya veré yo si las evidencias son convincentes o no. Esas personas, querido amigo y amiga, nunca sabrán quién es Dios. Porque la única forma de conocer al Señor es probarle, es gustarle, es saborearle. Solamente el que pone de esa forma su vida buscando a Dios realmente, queriendo conocerle, descubrirá si hay un Dios o no hay un Dios. Tienes que dar el paso, ¿no? Poner a prueba, experimentar la realidad de la fe para saber si la fe es verdadera o no lo es. Y es por eso que tantos no creyentes con los que discutimos sobre la fe no sirven de nada nuestras palabras, porque no lo han probado ni experimentado. El día que lo prueben y experimentan, sabrán si hay un Dios o no hay un Dios. Mientras se quedan en ese lugar del que juzga, del que examina, del que observa, pero que no participa realmente de esto, nunca sabrán la verdad de quién es Él. Porque el Señor quiere que le pongamos a prueba, que le gustemos, que sepamos quién es Él. ¿Y cómo lo hace? Fijaos en estas palabras. En nuestra vergüenza, en nuestra pobreza, en nuestra miseria. ¿Os habéis dado cuenta cuando el Señor parece más cerca de nosotros? Cuando estamos en nuestra ruina, nuestra miseria, cuando realmente nos vemos perdidos, sin orientación ninguna. Entonces el Señor se muestra más cercano a nosotros que nunca hemos estado. Por lo tanto, si hoy estás aquí, amiga y amigo, y te parece que has ido demasiado lejos, que has quemado todos los puentes, que ya no tienes vuelta atrás, que realmente estás perdido y desorientado, yo te digo, busca al Señor, porque Él está más cerca que nunca lo ha estado en toda tu vida. Por lo tanto, nunca pienses que estás demasiado lejos de Él, que realmente no hay forma alguna de poder volver a Él, porque el Señor se complace, se deleita. Es realmente su gozo más profundo, el arrepentimiento y la conversión de pecadores. No hay más gozo en los cielos que con aquel que se vuelve al Señor. No hay mayor alegría que cuando la persona más perdida se humilla delante de Dios y dice, oh Dios, ten misericordia de mí. El júbilo, la gloria en los cielos, la maravilla y el asombro. Todo el corazón de Dios late en su ser más profundo
Cuando el pecador, en su pecado y su miseria, se vuelve al Señor. Por lo tanto, nunca pienses que estás demasiado lejos, que no hay vuelta atrás. Sé que esto puede dar falso consuelo a muchos, y que hay algunos que pueden aferrarse a la gracia de Dios para excusar y justificar su pecado. Pero aún así cometo el riesgo que el apóstol comete, de ser acusado y una y otra vez. Entonces, si hay tanta gracia, no hay justicia de Dios, ¿no es esto abusar de Dios y de su propósito? Mejor ser acusado del abuso de la gracia que de la falta de ella. Lo que nos muestra aquí la palabra de Dios es la realidad de que podemos aferrarnos a esa confianza y seguridad de Dios, incluso en nuestros peores momentos. Y por eso, la dicha, la felicidad que encuentra aquí David, del que confía en él, viene de se gustar y ver que él es bueno, que el Señor ha provisto para él. Y por eso es que le teme, le toma en serio. El temor de Dios acompaña también esa confianza y esa fe. Pero no es temor, miedo, algo contradictorio a la confianza en el Señor. No. En la palabra de Dios, igual que la ley de Dios no está en contradicción con su gracia, tampoco el temor está en contradicción con su misericordia. Porque ¿de dónde viene el temor si no es del reconocimiento de la grandeza, de lo absolutamente único y maravilloso que es Dios para con nosotros? El temor es tomarse en serio a Dios. Y es algo que muchas veces lo veis, ¿no? Tristemente en nuestra cultura o sociedad hay pocos que lo hacen, ¿no? Pero muchas veces me sorprende, gente no creyente, seguramente conocéis a algunos de vosotros, a alguna persona así, que no puedes decir que es una hija o un hijo de Dios, que tiene fe verdadera, pero que tiene lo que llamamos temor de Dios, ¿no? Lo que queremos decir aquí no es el temor del que habla, claro, la palabra de Dios, pero es el temor de las personas que se toman en serio las cosas de Dios, que no hacen burla de ellas, que realmente tienen una cierta reverencia, si lo queremos, o respeto a las cosas de Dios. Pues eso viene de la experiencia, de saber que Dios no trata con ellos como merecen. Todavía no confían en Él para su salvación, no tienen verdaderamente la experiencia, pero tienen la suficiente conocimiento y experiencia para saber que Dios es algo para tomarse en serio, que no se puede jugar con ello, que es algo que realmente tenemos que tener cuidado en nuestras palabras. Y nuestro Salmo sigue diciendo, por lo tanto, una invitación. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Que guarde su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Por lo tanto, ¿era David inconsciente de sus mentiras? ¿Le daba igual engañar? ¿No distinguía ya la verdad de la falsedad? No es esto lo que vemos en el Salmo que escribió en aquellos momentos. David sabía que lo que salía de sus labios era un engaño y una falsedad. Era consciente de sus mentiras. Y por lo tanto, cuando tiene esa experiencia de la gracia de Dios, ¿no?, es que se dice a sí mismo, como habla en este Salmo, a él y al que lo lee y escucha, guarda tu lengua. Guarda tu lengua de mal y tus labios de hablar engaño. No porque él no había hablado engaño, no porque él en sus labios no saliera más que la verdad, sino precisamente porque sabía lo engañoso y lo realmente falso que puede llegar a ser nuestra lengua. Y David, por lo tanto, ha encontrado ahora que en ese apartarse del mal y hacer el bien estaba la verdadera paz, la que él necesitaba. Porque los ojos del Señor, dice el versículo 15, están sobre los justos, y atentos oídos al clamor de ellos, y la ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y el Señor oye. Los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu.
Si hay algo que ha entendido el pueblo judío, y lo entendéis incluso en aquellos que no son practicantes, es que Dios todo lo ve. La convicción de que Dios todo lo sabe, de que Dios mira, que Dios conoce incluso lo que hacemos en la oscuridad, a escondidas, ¿no? Era realmente el origen del temor que tenía este pueblo siempre, sabiendo que a Dios no le podías engañar, que a Dios no podías esconder la realidad de lo que Él es. Y esto es lo que David es consciente. Él estaba presente allí, en Nob, como en la tierra de los filisteos. Él sabía y veía lo que David estaba haciendo. Y por lo tanto, él no se hace ilusiones de que esto lo ha hecho en un lugar fuera de su conocimiento y presencia, sino que él sabe que ese mal que ha hecho es precisamente tan malo porque es a los ojos de Dios. Ante los ojos del favor que Dios ha mostrado para con él, es que él ha hecho esa falsedad y engaño. Y por lo tanto, es consciente de su ira, de lo que significa el peligro de su juicio. ¿Pero a qué le lleva a David esto? Fijaos que le lleva no a nuevas promesas de ser mejor, sino a la confianza profunda de que él está cercano, dice, a los quebrantados de corazón, que hay salvación para el contrito de espíritu. Por lo tanto, no sé el momento que estás pasando en tu vida, no sé realmente lo que estás haciendo y cuál es la realidad, pero lo que te digo es no solamente que el Señor lo sabe y lo conoce, sino que cuando eres consciente de la realidad de su justicia y te quebrantas delante de Dios, muestras la contrición que dice aquí David, el Señor no está lejos, sino que está cerca. Por lo tanto, lo que nunca debemos hacer es negar la realidad del pecado. Fijaos que esto es lo que hacen los salmos una y otra vez, no negar esa realidad, sino confesarla delante de Dios. Por eso, sea cual sea la contradicción que tú estás viviendo, la falsedad, el engaño en el cual hayas caído, lo que la palabra de Dios te dice es que no solamente Dios lo conoce, sino que debes reconocerlo delante de Dios, confesarlo. Y por eso, tenemos que tener la seguridad de que no solamente Dios nos perdona, sea cual sea el mal que hemos hecho, cuando nos quebrantamos y vamos al Señor contritos en espíritu, sino que la palabra de Dios nos muestra que junto a ese perdón está no solamente el deseo, sino la voluntad real de bendecirnos a pesar de nuestro pecado. Y muchos lo que piensan es eso, que han estado en su vida con sus decisiones equivocadas en un camino que ya no tiene vuelta atrás. Dios tenía un plan perfecto para mi vida, el plan A. Yo llegué al andén en el lugar correcto, pero en el tiempo equivocado. Ya se había ido mi tren. La salvación de Dios, la bendición, todo lo que Dios iba a hacer, bueno, ahora tal vez tenga misericordia a Dios y me salve. Pero ya la bendición de aquel tren se ha marchado. Ya lo que me queda es el plan B, el plan C, o vete a saber ya cuál te queda. Si piensas así, no conoces al Dios de David. El Dios de David es un Dios capaz de restaurar lo que nosotros hemos estropeado. Toda la vida que hemos malogrado. Todo lo que nosotros hemos llevado a la ruina, el Señor puede rehacerlo y restaurarlo. Él puede bendecirnos a pesar de nuestro mal y de nuestro pecado en gran manera. Y esta es la lección que tenemos de la vida de David en este texto. Incluso en su peor momento, el Señor no está lejos de él. Y acaba por eso nuestro texto con lo que ocurre a continuación en ese capítulo siguiente. Leemos cómo en el capítulo siguiente aparece David que va a la cueva de Adulam y se juntan con él toda la gente que estaba perdida, imaginada. Afligidos, amargados de espíritu, ¿no? Menudo ejército que ha reunido aquí David en torno suyo, ¿no? Todos los que están en esa miseria se unen a él. Y por eso finalmente también tenemos que encontrar esta lección en la palabra de Dios, que nos da también al comienzo de este capítulo, porque nos muestra
que en su miseria, en su pobreza, en su necesidad, el Señor mostró su cuidado a ellos. Vinieron ante el rey Moab, otro enemigo del pueblo de Dios, pero vemos que conocieron la misericordia de Moab. ¿Por qué? Bueno, la historia nos llevaría a otro libro, el libro de Ruth, la Moabita, que sabéis que es precisamente otra de las que aparece en el cuadro genealógico, no solamente de David, sino del hijo de David. Y probablemente eso estaría detrás también de esta historia, del favor que reciben del rey de Moab, un rey que no era judío, y que también en teoría no pertenecía ni tenía lugar entre los que favorecían a este pueblo. Pero quiero llamaros la atención aquí, no solo sobre el favor que tiene el rey de Moab sobre ellos, sino la manera en la cual él es unido a otros en su misma desgracia. Mucha gente se escandaliza finalmente de que en la iglesia haya pecado. ¿De cómo puede haber en una iglesia del Señor Jesucristo semejante conducta o comportamiento? Yo no quiero saber de una iglesia así. Y buscan, como suele decir la famosa frase, ¿no?, la iglesia perfecta hasta que llegan ellos y deja de ser perfecta, ¿no? Pero realmente la realidad de la justicia propia, ¿no?, con la que muchos juzgan las iglesias, ¿no?, intentando buscar todas las contradicciones y miserias, lo que muestra es una incomprensión del Evangelio mismo. Porque ¿qué es lo que nos dice finalmente nuestro texto al principio de este siguiente capítulo? Que estamos llamados a esa compañía de pecadores, de personas que conocen su miseria y su ruina, que se ven así de perdidos delante de Dios. Por lo tanto, si tú no te consideras digno de estar en compañía de santos, bienvenida. Has llegado al lugar que te corresponde, porque estás en compañía de santos que son pecadores. Y por lo tanto, si te falta esa santidad, como muchos anhelamos y deseamos, este no es el requisito para entrar en la iglesia y la comunión cristiana. El requisito es el quebrantamiento y la contrición de espíritu. Estos son los pecadores no arrepentidos los que no tienen lugar en la comunión cristiana. Pero todo aquel que reconoce su pecado, que lo confiesa, está en el lugar de aquellos que toman ahora parte con David en esa inmensa compañía. Y nuestro salmo acaba con estas palabras que quiero terminar. Salmo 34, versículos 19 al 22. Es uno de esos antídotos realmente que te inmunizan sobre todo evangelio de prosperidad y falso mensaje de lo que es la fe y de su presencia en la vida del creyente. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Por lo tanto, no creas a nadie que te diga que el que tiene al Señor no conoce problemas, sufrimientos o enfermedades. En ninguna parte de la Biblia el Señor ha prometido eso a los justos, a los que reciben el favor de Dios y están en relación con Él. Son muchas sus aflicciones, pero de todas ellas las librará el Señor. Él guarda sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al mal o la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados en cuanto en Él confían. ¿Cuál es la salvación finalmente que Dios está prometiendo aquí, en este salmo y en la experiencia de David en esta historia? Es la salvación eterna, es la redención del alma, es lo que llama aquí David, ¿no?, el ser libre de ese juicio de Dios. Y por eso, lo último que debemos llevarnos aquí en nuestra mente, que debemos conservar como lo más importante de lo que hemos visto, es dónde está nuestra salvación. Y nuestra salvación no está en la manera en que Dios te ha protegido de tantos males, la manera en la cual te ha librado hasta ahora a pesar de todos tus errores. Está porque Él ha salvado, ha ungido, ha escogido al Hijo de David, y no permitió que sus huesos fueran quebrantados. El texto del Evangelio sobre la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dicen los evangelistas cuando ven el cuadro del Calvario? A pesar de la humillación, del quebrantamiento del Señor, Él no dejó a su siervo en ese estado. Él no permitió que sus huesos fueran quebrantados, sino que lo guardó. Y al tercer día lo levantó del sepulcro con poder y dijo: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, la salvación mía no está en la protección y el cuidado de Dios, sino en la protección y la salvaguarda de su amado Hijo, el Hijo de David. Y es por eso que es Cristo finalmente al que debemos ver en este texto. Porque la protección de David nos habla de lo que él haría con ese su Hijo perfecto y sin falta que habría de venir, Cristo Jesús. Y lo que nos está diciendo Samuel es que si él le salvó, nosotros también nos salvará. Por lo tanto, son muchas nuestras aflicciones y muchas nuestras tribulaciones. Pero ¿dónde está nuestra esperanza? Está en aquel que el Señor no dejó en la tumba, sino que levantó con poder. Y con él está nuestra salvación y con ningún otro. No hay ninguna otra esperanza para nosotros que en el Hijo de David, en su rescate y en su liberación, está también la seguridad de que tú y yo no seremos dejados en nuestro pecado, en nuestra miseria y en la muerte, sino levantados de ellas, conoceremos el poder del resucitado, la vida del que vive para siempre. Vamos a pedírselo así, vamos a rogárselo al Señor. Señor, esta mañana queremos confesar que mucho es nuestro pecado, que grande es nuestra miseria y contradicciones. Señor, cuando leemos lo que David llega a hacer en este texto, vemos que no es tan distante, distinto de todo lo que hemos hecho. ¿Quién puede decir que está libre del engaño, de la mentira, Señor, de la impostura, del disimulo y la apariencia? Señor, somos tan culpables con nuestra lengua, Señor, con nuestras actitudes de esa falsedad, como si la aflicción pudiera salvarnos, como si el pretender, Señor, algo que no es real, que es una representación, fuera nuestro rescate y nuestra redención. Señor, guárdanos de esa mentira. Líbranos, Señor, de esa falsedad, de pensar, Señor, que la imagen que nos construimos es la que nos salvará. Señor, que nos quitemos la máscara de una vez y para siempre y reconozcamos, Señor, que nuestra esperanza no está en las apariencias, no está en el postureo, no está en pretender ser otra cosa, Señor, de lo que no somos, sino en reconocer la realidad de lo que somos ante ti. Quebranta nuestro ser, nuestro corazón, nuestro espíritu. Humíllanos, Señor, y muéstranos que no somos nada delante de ti. Señor, que no somos dignos, Señor, que no tenemos salvación ni esperanza, Señor, en nuestra vida. Y sabemos si nos aferramos a esa confianza de que cuando así lo hacemos, tú nos muestras que no estás lejos, sino cerca de nosotros. Que cuando nos quebrantamos y reconocemos nuestro mal, Señor, tú nos muestras tu presencia, Señor, tu cercanía en nuestra vida. Señor, quebrántanos y muéstranos, Señor, la realidad de lo que somos delante de ti. Pero sobre todo, ¿quién eres tú? Que podamos, Señor, tener la experiencia que tuvo tu siervo David, Señor, de que tú no nos tratas como merecemos, que tú, Señor, nos muestras tu misericordia y tu favor, incluso, Señor, cuando en incredulidad vivimos, Señor, de espalda a tus promesas. Señor, que esa experiencia de la gracia nos lleve como a David a adorarte, a reconocer que no hay nadie como tú. Que sea tu nombre tan sagrado, Señor, que guardemos nuestros labios de hablar de ninguna manera, Señor, indigna de ti. Porque tú no nos has tratado como merecemos, Señor. Y por lo tanto no hay nadie en esta vida comparable, Señor, a lo que tú eres para nosotros. Danos ese amor, ese celo por tu nombre, por la gloria de quien tú eres, que hay en tu siervo David, que sabe la miseria de su pecado, pero que sabe la maravilla de su Dios. Señor, te queremos pedir que eso nos ayude a refrenar nuestros labios, a guardar nuestras vidas, Señor, a reconocer, Señor, que debemos buscar la paz y la justicia que hay en ti, a huir del pecado y a escapar, Señor, de ese mal. Y, Señor, que no despreciemos en ese camino la gran compañía que tú has puesto en medio nuestro de pecadores como nosotros. Que lejos de despreciar a nuestras hermanas y hermanos, los reconozcamos como son, nuestra familia. Aquellos que por medio de la fe, Señor, tú has hecho ahora parte de nuestra vida.
Por lo tanto, Señor, ¿qué fe es esa? ¿Qué amor a ti si desprecia y aborrece a su hermano y a su hermana? Señor, danos más amor los unos para con los otros. No porque lo merezcamos, no porque seamos dignos, Señor, y maravillosos de nuestra estima, sino por la gracia que tú muestras para con nosotros. Y que esa compañía, Señor, de pobres y miserables, de amargados, que convió David, Señor, y que ahora es tu iglesia, sea el testimonio poderoso delante de este mundo, Señor, de tu salvación y de tu rescate. Que puedan ver, Señor, que en este pueblo de pecadores arrepentidos, Señor, está su única esperanza de salvación. Que muchos puedan gustar y probar la realidad de la fe por medio nuestro en tu iglesia, Señor. Y conocer que no hay un Dios como tú, capaz de salvar a pecadores como nosotros. En su nombre, en el nombre de tu Hijo, de aquel que está nuestra esperanza, por su resurrección y su victoria frente a la muerte, Señor. En la fidelidad que tú tienes para con tu Hijo, Señor, sálvanos. Señor, por tu gracia te lo pedimos y por sus méritos. Amén. Amén. Vamos a cantar un último himno.